Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a las mujeres, sino también al pueblo cubano en general, dentro y fuera de la isla. Vamos a hablar de migración, vamos a hablar del Internet, de las transmisiones a través de YouTube. ¿Es libre? ¿Se es libre en Cuba de realizar este tipo de transmisiones? Todo esto y mucho más. Pues estaremos aclarándolo hoy en este espacio con una pareja de youtubers cubanos que están residiendo en estos momentos en Uruguay. Ellos son Claudia Ortega, más conocida en las redes sociales como Soy Claudia. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes por la invitación.
Y Fran Díaz, también conocido en las redes sociales como Frank el Máquina. Gracias, Fran, por acompañarnos.
No, un placer enorme poder estar acá en esta emisora tan escuchada y tan importante para toda la comunidad cubana.
Y quería comenzar hablando con ustedes porque ustedes comienzan a realizar las transmisiones a través de YouTube en Cuba. La realidad de la isla, esa que no sale en las revistas de turismo o que quizás no se promueve incluso por los medios que pertenecen al gobierno cubano. Y me gustaría que ustedes me dieran sus impresiones. ¿Cómo comienzan a realizar este trabajo dentro de la isla? Francia, ¿te parece? Comenzamos con Claudia.
Dale, perfecto, perfecto.
Adelante, Claudia.
Bueno, yo empecé a grabar videos el 31 de diciembre del 2020, debido a que ya estaba saliendo por los videos de Fran, ya llevaba un tiempito, y las personas le comentaban a Fran que yo me hiciera un canal, que querían verme en un canal, y bueno, pues ya me abrí el canal gracias a todas esas personas que querían. Al principio tenía miedo porque le tenía miedo a la cámara, o sea, mucha inseguridad frente a la cámara, pero ya luego fui agarrando confianza y pues ya hasta el día de hoy.
¿Te sentiste presionar a Claudia en la isla en algún momento? Porque estamos hablando que comienzan ustedes en el año 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando prácticamente el mundo entero estaba cerrado para evitar los contagios. Pero en la isla las leyes seguían aprobándose y sobre todo leyes que penalizan este tipo de ejercicio que no deja de ser un periodismo ciudadano. ¿Sentiste algún tipo de presión en ese momento cuando comenzaste?
No, al principio no, porque estaba empezando y recién no tocaba los temas así tan abiertos, o sea, era como más mi experiencia, mi vida. Ya luego fui como que avanzando y pues sentía la presión, pero de una forma indirecta, porque verdaderamente a mí nunca me llamaron, nunca me detuvieron y nunca me pasó nada porque estaba Fran por el medio. Pero directamente a mí nunca me llamaron, nunca me dijeron nada. Quizás estuve vigilada y no lo sabía, pero nunca me dieron a entender nada.
Siempre decimos que el poco internet que ha llegado a la isla en los últimos años ha permitido precisamente a los cubanos de a pie obtener un poco más de información y quizás ser conscientes de la realidad de Cuba. A mí me gustaría saber cómo fueron los inicios de Fran en las redes sociales, y cómo comenzó ese bichito, ¿no?, de comenzar a transmitir y narrar la verdad de la isla.
Bueno, yo empecé porque vi a muchos jóvenes cubanos que tenían un canal de YouTube y los videos salían en el paquete semanal. Entonces yo vi la carpeta que decía YouTuber cubano y yo dije, bueno, ahí YouTuber cubano, no me puedo creer esto. Y eran YouTubers, o sea, eran muchachos que estaban dentro de Cuba y que tocaban diferentes temas, o sea, los canales eran verdaderamente diversos. Y ahí arranqué yo, por allá por el 2016, cuando empezó el internet ese que costaba $5 la hora, que había que ir por una wifi, que se conectify, y bueno, por ahí empecé yo a subir videos, hasta que en el año 2019, por ahí, más o menos, empiezo en el canal a hablar un poco más de Cuba, o sea, tomaba noticias que salían en páginas de bueno, valga la redundancia, de noticias de Cuba, y me ponía a comentar acerca de eso, temas así puntuales de mi zona y cosas, no sé, de la historia de Cuba y eso. Y digamos que en ese entonces el canal empezó a hacer un poco más de crítica social, ya no era lo que yo tenía antes, porque el canal ha ido evolucionando poco a poco a medida de las circunstancias de la vida. Y bueno, en aquel entonces ya el canal básicamente subía un video todos los días y era en resumen de crítica social, de cosas que iban sucediendo en Cuba. Hasta que un día ya no pude seguir haciéndolo por la propia presión de la seguridad del Estado, que no podía seguir tocando esos temas, porque si no iba a ir preso, y entonces tuve que cambiar el contenido a lo que es hoy actualmente, que es un canal de blogs y viajes. O sea, tuve que dejar la crítica social de una manera directa, en plan, no sé, tocar un tema puntual de la actualidad, a salir a grabar para la calle. O sea, y poner en el canal lo que captara la cámara sin mucho análisis y que la gente entendiera lo que estaba pasando y como decimos en Cuba los creadores de contenido, tratar de no cruzar la línea roja, porque no es que no puedas tener un canal que hable de Cuba, es que no sé, verdaderamente no sé cómo, o sea, cuál sería el punto ese que tú dices, bueno, ya aquí hablaste algo que no podía hablar, porque hay gente que tiene canales y muestra un contenido bien crudo y hay otros que no y tienen problemas. Entonces, la verdad no sé esa línea roja cuál sería, pero uno siempre con miedo de decir, no, ahora este fragmento que grabé lo puedo poner, porque al final te van para la estación de policía, hacerte preguntas y, o sea, ellos le llaman entrevista, pero no son ninguna entrevista, nada, es para, no sé, para cogerte atrás para adelante o para hacerte preguntas tontas, porque al final hay veces que te preguntaba que quién te pagaba para tú hacer esos videos y ese tipo de cuestiones que en ese entonces tú decías, ño, qué ridículo, por Dios. Pero eran cosas así, ¿entiendes? Entonces, nada, a medida que iba avanzando el canal, uno como que ya, se sentía más comprometido con los seguidores que te veían y tú querías tratar de mostrarle la Cuba tal cual como tú la estabas viendo. O sea, la de las colas, en el caso del año ya 2020, todo lo que iba sucediendo poco a poco con el COVID, las noticias que iban saliendo, el tema de ¿cómo se llama esto? Los lugares donde estaban las personas internadas, los centros de
Sí.
aislamiento, pues Claudia estuvo en un centro de aislamiento y ella grabó un video ahí, y el problema de la comida, de los cortes de internet y todo eso, y irlo grabando poco a poco, más bien como si fuese un blog de un cubano que está viviendo en Cuba su día a día, ¿me entiendes? Sin decir, no, esto es culpa de la dictadura, esto es culpa del Partido Comunista, o sea, sin caer en eso, porque ya tú decir eso automáticamente. Lo mínimo era una multa de 3.500 pesos y una amenaza, pero desde aquí a China. Entonces, uno trataba como de cuidar el lenguaje, las cosas que uno ponía. O sea, no es que si tú ponías un video de una cola, ya ibas a ir preso. O sea, no. Es complicado, pero más o menos por ahí anda el asunto. ¿Viste? Ya hasta que decidimos salir de Cuba y bueno, estamos acá.
Claro, y antes de llegar a eso, porque has tocado algo interesante y es precisamente lo que sucedía en los centros de aislamiento. En muchas ocasiones se conocían las denuncias a través de los periodistas independientes, de las personas que podían, dentro de un centro de aislamiento, realizar algún tipo de llamada o grabar algún tipo de mensaje a través de WhatsApp, que también es fundamental para poderse comunicar con la isla y conocer lo que había, pero ya poder grabar e intentar subir, que me imagino que les costaría muchísimo tiempo y quizás también dinero poder subir a las redes estos videos. En ese momento, en esa situación, Claudia, tú como persona, como mujer que estuviste en ese centro de aislamientos, ¿qué recuerdas? ¿Cómo tú pudiste vivir eso y cómo pudiste filmar?
Bueno, yo lo que recuerdo era muchas personas mayores alrededor mío y yo era la única joven, de hecho yo estaba cuidando a mi abuela y todas las personas se quejaban a la hora de dormir, ay, un señor que tenía un dolor, la otra señora que se quería ir, o sea, yo en esos 5 días que estuve ahí estuve en una depresión total, grababa escondida cuando no había ningún médico alrededor mío ni nadie de los cocineros, o sea, que no me viera nadie, solamente las personas que estuvieran ahí y yo me hacía la que estaba jugando en el teléfono y así podía grabar, o sea, ponía el teléfono en horizontal y el que me preguntara, no, yo estoy jugando. Así era más o menos como yo grababa, pequeñas cositas así y bueno, subir videos desde ahí era un poco complicado porque también estaba el tema de los apagones. Y por lo menos en mi zona, en Camagüey, cuando se va la electricidad, pues no hay datos móviles de nada. Es como que ya no tienes cobertura, no tienes nada que hacer en el teléfono.
Uno de los videos que he podido ver tuyo, Claudia, era cuando en tu domicilio, bueno, aparecía tu abuela, aparecía tu mamá, pero tú enseñabas algo que para el mundo eso sería, no sé, quizás una alarma o hay que quizás a quien le encuentre risible, que es bañarse con un cubo de agua y un jarrito. Y desgraciadamente es una realidad cubana, ¿no? ¿Alguien te ha comentado sobre eso?
Me han comentado de todo. De fregar en las palanganas, de bañarse con el cubo de agua. ¿Qué otra cosa? Ah, me comentaron mucho de los cerditos que habían ahí. Ajá. Pero sí, era así lo normal. En mi casa no, nunca hubo ducha. Y cuando hubo, pues bueno, se rompió. Pero también la situación del agua casi nunca nos permitía bañarnos así en la ducha. Uh-huh. Era con la tanqueta y el jarrito.
Claro. Sí, porque no llegaba presión, el agua no llegaba con presión. El agua llegaba más bien hasta la pila en la mano y ya no subía tanto.
Uh-huh. Uh-huh. Además, era agua muy sucia. Era más tierra que agua.
Sí, en esa zona ahí. Sí,
sí. Y en muchos lugares de la isla es así. ¿Ustedes deciden emigrar? De Cuba, y bueno, eligen Uruguay. ¿Por qué, Fran, es Uruguay uno de los destinos?
Primero habíamos visto la opción de Estados Unidos por donde se estaba yendo todo el mundo, a Nicaragua, cruzar Centroamérica y llegar. Pero no teníamos todo el dinero para poder hacer la travesía y la verdad nos da un poco de miedo, aunque habíamos escuchado muchas historias, ¿eh? O sea, casi todo el mundo llegaba, pero o sea, fácil no era. Y entonces la otra opción que teníamos era España, pagar un curso de España, pero estaba el riesgo de poder perder el dinero porque o sea, tú tenías que pagar la mitad del curso, comenzar los trámites para la Embajada de España para que te den la visa de estudiante. Si te aprobaban, te ibas, y si no te aprobabas, perdías la prematrícula de la escuela donde tú ibas a estudiar. Entonces eran como 5.000 euros que podíamos perder y al final nos hablaron de otra oportunidad que era Uruguay, que no la conocíamos. Verdaderamente, si hubiésemos sabido de emigrar a Uruguay acá, cruzando por frontera, hubiera sido una de las primeras opciones, ¿no? Uh-huh. Entonces nos hablaron de Uruguay, averiguamos los precios y averiguamos también, ¿sabes?, el tema del coyote, la persona que organiza todo el viaje para acá. Y con una amistad mía que yo tengo acá en Uruguay, ella, a través de otra amistad que llegó aquí por un coyote, pues, o sea, nos pasaron los números de teléfono y nada, organizamos todo el viaje y en menos de un mes después de haberlo organizado ya estábamos cruzando frontera. Lo que hicimos fue tomar un vuelo hasta Guyana, que es libre visado para los cubanos, y ahí llegamos como a las 12 de la noche y al otro día, ya a 12 del día, habíamos arrancado la travesía por todo Guyana hasta llegar a la primera ciudad de Brasil, y ya en Brasil estuvimos como 2 o 3 días en una ciudad, en un hotel, y ahí esperando la coordinación de los vuelos y los ómnibus, hasta que ya, después de esos 3 días más, en ómnibus y en avión, cruzando todo Brasil hasta llegar acá a Uruguay.
¿Cómo ven ustedes, como youtuber cubano, el mundo libre, y sobre todo, cuánto pueden hacer como este periodismo, estos videos que ustedes suben en las redes sociales, en el mundo libre? ¿Qué comparación pueden realizar, Claudia?
Yo lo veo totalmente distinto, porque en Cuba, un ejemplo bien fácil, en Cuba yo iba grabando por las calles de La Habana, donde estuviera, veía un policía y ya como que me daba miedo de que me fueran a quitar la cámara, que me fueran a llevar por estar grabando. Y aquí, en las calles de Maldonado, que es donde estamos viviendo, que es donde más me ha pasado, yo veo a un policía y sin embargo los policías me saludan porque ven mis videos. O sea, es un choque tremendo. Y llegar a un lugar y grabar, o sea, es totalmente distinto llegar a una tienda. No todas te permiten grabar los mercados, no es la mayoría. Pero sí, yo grabo lo que estoy comprando yo y a mí nadie viene y me dice, no puedes grabar aquí, no sé, guarda el teléfono. He sentido totalmente la libertad en ese aspecto y que siento que se puede hacer todo lo que quieras.
Ajá. ¿Fran?
Sí, no, verdaderamente el cambio ha sido brutal. Bueno, de hecho, pudimos grabar hasta el Palacio Legislativo de Uruguay, que ahí donde se reúne el presidente, la Cámara de Senadores, el Parlamento. Poder grabar eso tan tranquilamente como si eso fuese un paseo así es increíble. Imagínate, es como entrar a la Asamblea Legislativa del Pueblo Popular en Cuba. imposible, porque eso cierran, cortan transmisión y ya.
No,
y aquí no, y aquí me explicaron que hasta los debates políticos salen en directo por YouTube, por canales. O sea, en plan, cuando empezamos a grabar aquí los primeros días, yo recuerdo que todavía nos quedaba el miedo ese de sacar la cámara, que si podemos grabar esto, cuando entrábamos a las tiendas, hasta que yo dije, bueno, a ver, déjame preguntar. Y todas las tiendas que llegamos y preguntamos, decíamos, ¿podemos grabar? Porque nos dedicamos a hacer videos para YouTube. Y al contrario, nos decían, sí, vengan para acá. Y empezaban a darnos explicaciones. O sea, como que a vender los productos que ellos mismos tenían ahí, ¿no? Uh-huh. Cosa que en Cuba era imposible, porque entrar a una tienda, nosotros tuvimos que buscar un mecanismo, que era pegarnos la cámara a la mochila. Con, o sea, es una GoPro, entonces tiene, ¿sabes? Los gadgets estos que es para pegarse ahí, los accesorios, que es para pegarlo, o sea, en la cabeza, en la mochila. Y yo tuve que buscar pegarlo en la mochila, comprarme uno y pegarlo en la mochila para poder salir a grabar la calle sin tener la cámara en la mano. En plan, la encendí, esperaba que se apagara la pantalla frontal y me iba a grabar. Y así era como podía grabar las colas, entrar a una tienda y grabar un poco escondido, porque, ¿sabes? No se puede grabar las tiendas ni nada de eso. Y aquí es totalmente diferente. De hecho, aquí en Uruguay la gente, si nos para en la calle, es para saludarnos porque nos ven por YouTube. En Cuba a mí me paraba alguien en la calle, yo tenía miedo que fuera alguien de la seguridad del Estado. O sea, literalmente, pero bueno, ahí está claro y cualquiera de mi familia lo puede decir. Yo vivía con ese miedo. O sea, me para alguien, no soy señor tuyo. Yo decía, hermano, ¿cómo puede ser señor mío si el celular tuyo no tiene ni para YouTube? O sea, son cosas que eran muy obvias, ¿viste? Claro. Y aquí tú ya, a medida que fueron pasando los meses, que uno se fue acostumbrando la libertad que hay acá de poder grabar lo que tú quieras, ¿sabes? A veces uno pregunta porque capaz que el dueño no quiera que se grabe su negocio, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en una sola tienda nos dijeron que no estaba permitido grabar. En el resto de lugares, hasta ahora, nada que ver. O sea, podemos entrar y grabar todo lo que queremos y no hay ningún tipo de cuestionamiento ni nada de eso. De hecho, yo abrí un canal para hablar de política que se llama Máquina Opina y la gente lo ha apoyado. Independientemente de la opinión mía y de las creencias de las personas, la gente lo ha apoyado porque puedes expresar tal cual lo que tú sientas y como percibas el mundo. O sea, la verdad es increíble y todavía lo que falta por comprender lo que es vivir en libertad es increíble. O sea, cada día se aprende con uno, la verdad.
¿Qué tipo de mensaje transmitirían ustedes o transmiten al pueblo de Cuba desde la otra perspectiva, desde el otro lado, donde hay libertad, donde pueden transmitir, donde pueden expresar sus criterios, donde recibirán feedback de los seguidores a favor y en contra? ¿Qué le pueden decir al pueblo cubano que está allí en estos momentos y que además muchas familias han sufrido exactamente igual que ustedes, que las personas más jóvenes han emigrado porque no hay futuro? ¿Qué le dirían ustedes, Claudia?
Bueno, es un poco difícil porque, como bien dijiste, la mayoría de los jóvenes son los que se han ido porque verdaderamente no hay futuro. Te sientes estancado y, bueno, yo llegué a un momento que yo decía, mi vida no puede ser ir al trabajo, regresar, ponerme a hacer la comida, ver el noticiero, la novela, acostarme a dormir. Mi vida no puede ser esa. Tengo que sacrificarme, buscar el dinero, trabajarlo, sudarlo y partir. El mensaje es que, bueno, los que tengan la posibilidad de salir adelante y sacrificarse, pues que lo hagan, pero sí, sí es difícil.
Yo creo que lo que yo le diría es que traten de buscar de alguna manera su libertad personal y el bienestar de su familia. Dentro de Cuba es imposible porque siempre va a estar limitado a todo y el tema económico es bien complicado, ¿no? Pero si como mismo nosotros encontramos la vía, otras personas lo han hecho, yo sé que todo el mundo no lo puede hacer, pero si tú tienes la determinación de salir adelante y ser una persona libre, creo que tarde o temprano lo vas a poder conseguir. O sea, la verdad, ese es el mensaje y que vale la pena, porque vivir en libertad eso no tiene precio alguno, yo digo que es lo más valioso, y todos los días cuando me despierto lo agradezco. A lo que insista, lo agradezco por estar acá. A veces uno se pone nostálgico porque tiene la familia en Cuba, puede que extrañe algo que hacía allá, ¿no? Con las amistades o, no sé, cosas así que uno diga, extrañamos esto. Pero luego, te pones a pensar en todas las cosas negativas y en todas las posibilidades que tienes acá en el mundo libre y se te pasa. Porque no hay nada más valioso que la libertad, la verdad.
Quiero agradecerles a ambos estos minutos, estas experiencias que han compartido con el pueblo cubano a través de Abriendo Espacios, y espero volver a contactar con ustedes en próximos programas.
Vale, claro. Es nuestro.
Gracias, Claudia Ortega. Soy Claudia en YouTube y Fran Díaz, Fran el Máquina, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios. Así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó